El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se convierte en un referente de los movimientos sociales de México y en ese proceso de acumulación de fuerzas se adhiere a la otra campaña.
Sale la sexta declaración de la Selva Lacandona, en el cual los compas del ejército zapatista pues nos invitan a unificar nuestras luchas, a mirar, ¿no?, hacia dónde íbamos y sobre todo a mirarnos como compañeros.
Mariana Selvas, etnóloga e integrante del colectivo La Otra Salud.
En enero del 2006 inicia un recorrido por todo el sur y el centro del país para conocer estas luchas, estas resistencias de grupos que, siguiendo los 6 puntos de la sexta declaración, pues deciden también adherirse a ella, ¿no?
Después de recorrer varios estados de la República Mexicana, el subcomandante insurgente Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional es recibido en Atenco el 25 de abril de 2006 y acompañado por integrantes de la otra campaña, mencionaría:
ustedes, los que derrotaron al gobierno de Fox y a los grandes ricos que querían apoderarse de estas tierras, cuando obtuvieron la victoria en contra del aeropuerto, no terminaba nada. Apenas estaba comenzando. Lo que ellos han considerado una derrota, la consideran momentánea y piensan volver otra vez sobre ella. La tierra tiene que ser de quien la trabaja, pero no solo la extensión, sino también lo necesario para trabajarla sin envenenarla.
La solidaridad también se extiende por la defensa del trabajo con floricultores del mercado Belisario Domínguez, que bajo la administración del presidente municipal de Texcoco, el señor Nazario Gutiérrez, de filiación perredista, en el 2006 puso en marcha un programa de recuperación del centro con la mejora de la imagen urbana del lugar, lo que implicaba el desplazamiento de los comerciantes que desde hace 16 años, ante la temporada de cosecha, acuden a Texcoco a vender sus productos. Los floristas rechazaron la reubicación y decidieron acudir al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra para solicitar el apoyo y plantear una negociación para instalarse nuevamente.
Esto se venía dando ya de un tiempo atrás, una negociación con el gobierno del municipio de Texcoco para que se les diera un espacio de trabajo, si no era ahí en la calle, en las banquetas, que se reubicaran con el debido respeto, la debida atención que merece cada ciudadano, ¿no?
Pedro Galicia, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
Entonces llegan a unos acuerdos el día 2 de mayo, donde el gobierno del Estado de México, un representante del gobierno federal, el subprocurador de Texcoco y personas del municipio de Texcoco, llegan a un acuerdo y dicen, sí, se les da permiso de vender de 4 de la mañana a 11 de la mañana. Se pueden instalar el día 3 de mayo para que vendan su producto del campo y porque ese día se vende mucha flor. Entonces la gente confiada se va pues, a preparar su mercancía, a preparar lo de su venta del día 3 de mayo. Y el Frente de Pueblos apoyamos, los acompañamos a que iban a hacer sus ventas de su mercancía.
El 3 de mayo de 2006, la policía desaloja de manera violenta a los floricultores que intentaban instalarse frente al mercado. El resultado son varios heridos y detenidos. Ante el avance policial se refugian en una casa que servía como bodega para los comerciantes de flores e intentan resolver de forma pacífica el conflicto, pero no hay respuesta positiva por parte de las autoridades. En este operativo son detenidos Ignacio del Valle y Felipe Álvarez. Días después, serían trasladados al penal de máxima seguridad del Altiplano en Toluca, Estado de México.
En todo ese trayecto, desde las 7, 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde que fuimos detenidos, fue un tormento mental. Ahí nos empiezan a gasear, empiezan a avanzar ellos y treparon por las azoteas. Pero eran tantos que no nos dábamos abasto. 2 avanzan conmigo, me llevan ya todo golpeado, ya detenido. Entonces nos bajan por unas escaleras y abajo en fila india los granaderos. Para cuando uno pasaba por ahí, pues lo pateaban y lo golpeaban a uno con lo que se podía. Entonces ya saliendo de la casa, hasta los camiones que estaban en la calle Fray Pedro de Gante, en la misma forma, pateando, golpeando. Entonces ya avanzamos hasta el autobús, hasta que se llenó el autobús y se organizaron ellos. Y avanzamos, ya nos llevaban detenidos.
Mientras tanto, los habitantes de San Salvador Atenco bloquean la carretera Texcoco-Lechería, detonándose así una de las más fuertes represiones de los últimos tiempos en los movimientos sociales de México.
Hoy, 3 de mayo, la policía invadió nuestro pueblo, se metió a nuestras casas sin ninguna razón legal. Este día, la policía asesinó a un compañero de 16 años, Javier Cortés Santiago, quien salía de la escuela secundaria dirigiéndose directamente para su casa.
Las fuerzas que enviaron ellos a reprimirnos usaron armamento de alto poder. Estamos hablando de petardos, estamos hablando de cartuchos de escopeta, estamos hablando de cartuchos de 38, de 9 milímetros y de este calibre que yo no logro identificar. Una de estas balas se incrustó en la pierna de uno de nuestros compañeros y es quien en esta tarde-noche fue intervenido quirúrgicamente. Pero aquí tenemos la evidencia. Están los cartuchos, un compañero muerto, otro compañero con la pierna destrozada por una de estas balas, 40 compañeros detenidos, 4 desaparecidos e infinidad de golpeados e intoxicados con los gases que ellos usaron.
Son responsables de esta agresión brutal contra nuestra organización, el gobierno federal representado por el PAN, el gobierno estatal del PRI, el gobierno municipal del PRD.
Las llamadas al diálogo fueron en vano.
Llamamos a las autoridades federales a establecer una comunicación inmediata. Garantizamos la integridad absoluta de la comisión que designa el gobierno federal para dialogar aquí en San Salvador Atenco.
En la madrugada del 4 de mayo, las campanas de la iglesia sonaron de forma alarmante. Campanas que no solo han servido de forma de comunicación para llamar al pueblo a misa, sino también para informar cuando algo grave está ocurriendo y se necesita su presencia. Los cohetes reforzaban este llamado. Esa madrugada la policía lograría lo que en otras ocasiones no habían podido: entrar a San Salvador Atenco.
Ellos venían de una vereda que viene de Zapotlán para acá, para Atenco, una vereda que está justamente enfrente de la calle de los Frescos. Se lanzan cohetes que los estaban llevando hacia atrás en un momento, pero el gas lacrimógeno era tan intenso, era irrespirable, que ya los cohetes ya no detonaban. El mismo gas hacía que se apagaran.
Hortensia Ramos, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
Me voy al centro, ¿no?, para ver cuántos habían, quiénes estaban, pues para avisar, ¿no?, que hace falta gente. Y recuerdo que ya no había nadie, ya habían como 5 y eran muchos en el centro. Ya todos estábamos en las diferentes calles. Nos logran bajar, ellos avanzan. Yo me cambio a la calle Florida. Y entonces ahí intentamos hacer una barricada, pero era imposible porque eran unos cuantos tabiques que estaban ahí. Entonces veías esa mancha negra que se viene con un ritmo de paso así, pum, 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 y sobre de ti, y aventando gas lacrimógeno. Llegó el momento en que ya nos retiramos, ya era inminente, ya estaban a la entrada, no había otra más que correr. Inclusive los muchachos, recuerdo que había un coche que lo movieron para que no pasara. Pero no, era un monstruo el que estaba caminando ahí.
Las fuerzas federales de apoyo y del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Federal Preventiva se encontraban a 30 metros de distancia de los bloqueos. Casi en total sumaban 3.000 agentes equipados con escudos, toletes, máscara de gas, lanzagranadas de gas lacrimógeno y armas de fuego. A cargo del operativo se encontraba el jefe del Estado Mayor de la PFP, Ardelio Vargas Posado.
La suerte para los pobladores de Atenco y para los integrantes de la otra campaña ya la había decidido el presidente de México, Vicente Fox Quesada, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, el comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, Wilfrido Robledo, el secretario de Gobierno del Estado de México, Humberto Treviño, y Eduardo Medina Mora, director de la PFP.
El día 3 de mayo, ya teniendo una buena parte del primer recorrido, pues ya habíamos conocido a muchos compañeros, ya sabían de nuestro trabajo, que era el de la atención médica, y entonces llegaron varias llamadas de heridos que si eran llevados a un hospital, iban a ser detenidos. Entonces de Tlatelolco se decidió que sí se fuera, y es el 3 de mayo en la noche que llegamos al poblado de San Salvador Atenco.
A las 6 de la mañana nuevamente vuelven a sonar los cohetes y ahora sí, ¿no? Era la entrada. En el momento que iban sonando los cohetes, ya nos estaban aventando el gas lacrimógeno. Empieza el enfrentamiento, más de 3,000 policías contra 300 que estábamos en el poblado. En ese momento, cuando van entrando al poblado, que ya estaban muy cerca, empiezan los golpes. Mientras uno de los policías me estaba golpeando, veo cómo le disparan a quemarropa a Alexis Benumé. Entonces, al ver que le disparan a un compañero, logro zafarme de este policía, corro, él no logra caer, lo agarro y le empiezo a gritar a mi papá, ¿no? Que habían herido a un compa. Como pudimos, lo llevamos a una casa, él todavía un poco consciente, pero ya no aguantaba mantenerse en pie. Mi papá lo empieza a atender. Ya era imposible el volver a salir a la calle, porque ya la policía ya estaba en toda esa calle, ¿no? Y no era uno, no eran dos, eran miles de granaderos y de PFP. Alrededor de las 8 de la mañana o 7 y media de la mañana ya se veía un poco tranquilo, ya la mayoría de los policías, de los contingentes de policía ya estaba en el centro, todavía seguían los helicópteros rodeando todo el poblado y empieza un segundo operativo, que es el de entrar a las casas, que empiezan a entrar nuevamente los bloques de los policías, pero ya sabiendo justamente a dónde llegar, ¿no? A qué casas entrar, a quiénes agarrar, y ya cuando empieza este segundo operativo o esta segunda parte del operativo, pues es cuando entran a donde nosotros nos encontrábamos.
El operativo tuvo como resultado la detención de 207 personas, lesiones, cateos ilegales a domicilios, la violación y tortura sexual a 23 mujeres, la expulsión de 5 extranjeros y la muerte de 2 jóvenes, Javier Cortés y Olín Alexis Benumea, además de una serie de violaciones procesales a los detenidos, acusados sin pruebas de los delitos de secuestro, delincuencia organizada y ataques a las vías de comunicación. Edith Rosales, trabajadora del Seguro Social, nos da su testimonio.
A mí me detuvieron en el centro de Atenco. Me detiene un policía, me agarra de los cabellos y me hace que voltee hacia arriba. Y me dice que no puedo tratar de voltear hacia abajo y me empiezan a golpear. Subo al camión y veo a mucha gente que tienen acostada boca abajo en el camión y me ponen encima de un señor de camiseta blanca, pero súper ensangrentado, y se veía todo el charco de sangre. Entonces empiezan a manejar la consigna de que si nos movemos o nos alzamos nos van a matar, y empieza a andar el camión. Se oye como dicen, tráete a la güerita acá enfrente. Y se oye también que piden a otra mujer. Se oye que les dicen que se sienten enfrente. Y se empieza a quejar una persona. Se oye quejidos de la compañera.
Una de las más graves violaciones a los derechos humanos documentadas fueron las torturas sexuales a las mujeres detenidas.
Este trabajo de denuncia empieza pues desde que estábamos presas todas, ¿no? Que todas denunciamos en ese momento la violación y las agresiones sexuales. Posteriormente, el 17 de mayo del 2006, llega la fiscalía y levanta la denuncia por violación y abuso de autoridad. Nosotras no estábamos de acuerdo con esos términos porque pensábamos de que no había sido solo una violación y un abuso de autoridad por parte de los tiras, ¿no? Sino de que había sido tortura, y ya en ese tiempo nos estaban realizando los protocolos de Estambul por parte de la CNDH y del CCETI, del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad.
Mariana Selvas, impulsora de la campaña contra la tortura sexual.
Y es así que la tortura sexual se vuelve un arma tan poderosa para el Estado, porque la sexualidad implica, por una parte, identidad. Una persona que tiene identidad es capaz de organizarse, es capaz de luchar, es capaz de saber qué es lo que quiere, es capaz de criticar, es capaz de hacer muchas cosas, ¿no? Entonces la tortura no es de que le ocurra a una persona y esa persona pues ya fue la torturada y ya, ¿no? Sino que la tortura tiene muchas finalidades, dentro de ellas es el mensaje, ¿no? Es todo un sistema que emplean y que así actúan de manera sistematizada, ¿no? Para mandar un mensaje a toda la población, no solo a las mujeres.
A pesar de las denuncias interpuestas, los avances son nulos en esta búsqueda por la justicia.
La denuncia que metimos ante la fiscalía, en la cual no ha habido ningún avance, solo un policía acusado de actos libidinosos y abuso de autoridad, pero nunca pisó la cárcel porque con 8,000 pesos ya la libraba de todo. Y por otro lado, metimos la petición ante la Comisión Interamericana para que la Corte Interamericana tome el caso.
Ante las violaciones a los derechos humanos, diferentes organismos que luchan por su defensa documentaron y denunciaron estos hechos.
Presentamos el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es el caso sobre los hechos acaecidos en San Salvador, Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006. Y ante la falta del cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano, nos hemos visto en la necesidad de demandar al Estado mexicano ante este órgano internacional que aplica para todo el continente americano, ¿no?
Jacqueline Sáenz, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Los derechos que alegamos violados, tales como el derecho a la libertad y seguridad personales, el derecho a la integridad física, esto por los abusos sexuales y por la tortura sexual que sufrieron las denunciantes, también la falta de acceso a la justicia, el derecho de igualdad y no discriminación, y el de dignidad y derecho a la privacidad. Todos estos derechos se consideran violados y están consagrados en distintos instrumentos interamericanos que el Estado mexicano ha firmado y por lo tanto se ha comprometido, ha firmado y ha ratificado, ¿no? Y por lo tanto se ha comprometido a cumplirlos. Bueno, el caso está muy bien documentado, existen los peritajes en donde se comprueba que existió tortura, que las mujeres denunciantes fueron víctimas de tortura, existen exámenes médicos donde constan todas las lesiones, sus testimonios, en fin, una serie de material probatorio en donde está probado esto, ¿no? Las violaciones a derechos humanos por parte del Estado.
¡Nuestros compañeros! ¡No son delincuentes! ¡Su único delito es ser consecuente!
En este contexto se emitieron órdenes de aprehensión contra dirigentes del Frente y una ola de hostigamientos a quienes participaron en los hechos. América del Valle, Marta Pérez, Trinidad Ramírez, Jorge Flores, Bernardino Cruz, Ulises del Valle, Adán Espinosa y David Pájaro, entre otros, no vuelven a pisar su pueblo durante mucho tiempo. Con una estrategia impulsada por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, con cientos de organizaciones, colectivos e individuos, basada en la difusión, la movilización permanente en México y el mundo, además de la acción en los tribunales, la mayoría de los presos políticos poco a poco fueron liberados, muchos bajo proceso penal. Algunos de los que se encontraban con órdenes de aprehensión y fuera de su pueblo, regresaron mediante amparos. Faltaban América del Valle y Adán Espinosa, además de 12 presos, 9 en el penal de Molino de las Flores con penas de 37 años de prisión, 3 en el penal de máxima seguridad del Altiplano, entre ellos Felipe Álvarez y Héctor Galindo, con una condena de 67 años. En el caso de Ignacio del Valle, emblemático por la criminalización de la protesta social, con la pena de 112 años. Así lo refiere su abogado Leonel Rivero y la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos.
¿Por qué ese tipo de sentencias tan exorbitantes? Bueno, el artículo 259 en su tercer párrafo establece ese tipo de condenas que van de los 30 a los 60 años de prisión para las personas que priven de su libertad a otra persona. En este caso sería básicamente un servidor público, para obligar a la autoridad a hacer o dejar de hacer una cosa o una función encaminada a sus propias facultades. Creemos, y siempre se ha dicho, que es una manera de castigar la protesta social, que es un delito que está redactado y incluido en los códigos penales de todas las entidades de la República, a excepción del Distrito Federal, pues como una manera de control social.
Leonel Rivero, abogado defensor de Ignacio del Valle y Felipe Álvarez.
Por la amplitud de las denuncias, el número de las denuncias y la no actividad judicial al respecto, se puede afirmar que en México no se respetan en absoluto, ¿no?, los derechos humanos. Ni el derecho a la vida, ni el derecho a la libertad, ni el derecho al debido proceso, ni el derecho a la participación política.
Bueno, toda la criminalización del movimiento social es una gran violación a los derechos.
Los casos de Héctor Felipe y Ignacio del Valle, pues es claramente un caso de preso político, que se le aplica una condena que ni siquiera los narcotraficantes, que aquí en México pues cada día se escuchan decenas de muertos por el narcotráfico, ni siquiera los narcotraficantes cumplen condenas tan elevadas, ¿no? O sea, es un caso escandaloso a nivel internacional, como a un activista se le puede condenar a cadena perpetua, ¿no?
Comisión Civil e Internacional de Observación por los Derechos Humanos.
Aquí diciéndole, venimos por nuestros compañeros y sabemos que los vamos a sacar muy pronto. Y que no piense que las tierras se las vamos a dejar. Las tierras continuamos defendiéndolas. Y cuando ellos así lo quieran comprobar, ahí estamos, presentes en Atenco, defendiendo a nuestra tierra y defendiendo a nuestros hermanos que están presos. ¡La libertad!